El plan de emergencia social es una de las prioridades del gobierno que acaba de asumir. La senadora Marina Arizmendi, que será la ministra de Desarrollo Social, presentó ayer los grandes lineamientos de este plan en una conferencia de prensa, primero prevista para periodistas extranjeros, después ampliada también a periodistas locales, a quienes incluso se invitó y se llevó a recorrer algunas de las zonas marginales de Montevideo, y se prevé incluso otra visita de ese estilo para esta misma semana a Bella Unión. Bueno, ¿cómo viste esos primeros pasos en este tema?
Yo estuve en esa recorrida.
Ah, claro.
Como periodista de Fnac Press. Y para empezar, bueno, nos llevaron a Cerro Norte, a Tres Ombúes, a un barrio que se llama La Cantera del Zorro, a 19 de abril. La conclusión fundamental de esa recorrida es que hay una esperanza, hay una expectativa en la población más carenciada de Montevideo, enorme, gigantesca, tanto que yo lo puse en la nota que escribí para Fnac Press. Cuando llegamos la gente creía que les llevábamos comida. O sea, hubo vecinas que dijeron, yo creí que me habían solucionado el almuerzo, ¿no? También al mismo tiempo, bueno, están todas las redes de contención locales, barriales, los merenderos, las policlínicas y demás, que están a la expectativa, porque en realidad este plan de emergencia supuestamente se apoyan mucho en ellos, pero en realidad todavía nadie ha hablado con ellos. Entonces, hasta esa recorrida sirvió como un primer contacto entre las nuevas autoridades nacionales y estos grupos que están como a la expectativa, pero un poco también temerosos de que eso les quite poder dentro de su funcionamiento dentro del barrio, ¿no? Y además, como a nivel general, recorrer esos barrios, creo que a todos los uruguayos nos hace bien cada tanto tirarse un chapuzón de realidad por esos lugares, porque realmente la situación que se vive en algunas partes de Uruguay son espantosas. Yo viajaba en el ómnibus al lado de un sueco que vive en Brasil y le pregunté, le digo, decime, vos que vivís en Brasil, vas a las favelas y conocés la situación ahí, ¿cómo es esto? ¿Es peor o mejor que Brasil? ¿Es igual? Y me dijo, esto es mucho peor que lo que yo por lo menos he visto en Río de Janeiro, en las favelas de Río de Janeiro. Un comentario al pasar. Pero bueno, a nivel general, el plan de emergencia es la gran clave, me da la impresión, de este gobierno. Digamos, de él depende buena parte de su popularidad en los próximos años, porque es justamente lo que hablábamos antes, es el rostro humano de un gobierno que no deja de ser capitalista, del gobierno de Tabaré Vázquez, que es, viene a ser el plan hambre cero, aunque a Marina Arizmendi no le gusta esa definición, el plan hambre cero uruguayo, porque ella dice que el plan de emergencia en realidad es anterior al plan hambre cero.
El plan está en sus etapas de ajuste, de concreción, de cierre, ¿verdad? Y entre otras cosas, lo que se necesita tener es, antes que nada, un mapa, un relevamiento, saber a quiénes se va a asistir. Y para eso, en estos días se está abriendo justamente un periodo de registro, de inscripciones. No va a quedar librado solo a la iniciativa de quienes escriban, se va a ir a buscar también a las personas que puedan no enterarse o decidir no ir, pero estamos en eso, todavía es en los primeros preparativos. Los primeros preparativos ya desde el gobierno, Fernanda.
Aunque hace tiempo que vienen trabajando en esto, ¿no? La
propia falta,
Marina.
Obviamente faltan todavía detalles.
Ni bien Vázquez me confirmó en este cargo, ya nos pusimos a trabajar. Incluso tuvieron una instancia que a mí me pareció interesante porque bueno, se dice plan de emergencia, están todas las expectativas puestas en esto y yo creo que es la clave de este gobierno, es lo que no debería de pasarle a este gobierno por el bombo que le ha dado, por la importancia que le ha dado a esto. Me parece que sí puede fallar y creo que, porque es difícil, el desafío que tienen es muy grande, son 200.000 pobres que...
Indigentes,
o sea, algunos de esos por debajo de la línea de indigencia, ya no la línea de la pobreza, mucho peor todavía, a los cuales se les quiere dar una mejor calidad de vida, una calidad de vida que no solo pasa por te doy comida, te doy salud, sino que además pasa por un acompañamiento, también apoyo psicológico, de inserción en esto que es importantísima, a través de trabajos transitorios, de educación para los niños. Bueno, nada, es un gran desafío.
Entre otras cosas, desafío por eso. Mira, este mensaje que vino hoy más temprano de Paula, de Parque Miramar, que dice, es claro que hay gente viviendo en pésimas condiciones y me preocupa y busco la forma de ayudar a ellos y a sus hijos, que heredarán su forma de vivir. Pero, ¿tendremos 200.000 pasivos más? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué los estimulará para intentar salir adelante por sus propios medios? Porque tendría que conseguir ingresos bastante superiores a esa renta mínima que se les va a dar para cambiarla por un esfuerzo, ya que el esfuerzo de hacer lo que les corresponde es, por lo visto, lo único exigido. Ese es un punto. ¿Cómo se los estimulará para que puedan salir adelante con sus propios medios?
Por eso decía que lo más fácil en todo caso, perdóname Luciano, era darles de comer, darles atención en salud. Lo más difícil es lo otro y es el desafío más grande. Hace un rato vos, Darío, decías fuera de micrófonos del caso de Venezuela, que Venezuela con su excedente dicen que va y que le da plata al pobre y bueno, y listo. Y no es eso, y por ese lado han fallado otros planes de emergencia, porque este no es el único que ha habido en la región y en otras partes, planes de emergencia ha habido, y lo que me pareció interesante de la preparación de este plan de emergencia uruguayo fue que la gente que lo está preparando, el gobierno se ha tomado la molestia de citar acá en Uruguay, hubieron varias reuniones, para que vengan a exponer gente de afuera, gente de Chile, de Brasil, sus planes de emergencias de Argentina, y que contaran cuál fue el error para ellos, qué cosas hicieron mal. Está bueno eso, ¿no?
Yo creo que a fines de los años 80, Juan Pablo Terra hizo su último gran trabajo, una investigación sobre la pobreza en el Uruguay, y después hubo una de las partes del proyecto incluía un rodaje de un video en el cual tuve algo que ver. Y las imágenes que en ese momento se registraron eran realmente espantosas. Y yo me pregunté desde ese momento, ¿cómo sucede que ningún gobierno diga esto es la pobreza? En el Uruguay no puede haber estos niveles de pobreza, no puede haber estos niveles de hacinamiento, no puede haber estos problemas de indigencia y de mal vivir.
Aquellos problemas no son los problemas de oro,
estoy hablando de los 80, yo tengo fijas en la cabeza algunas imágenes que realmente me siguen conmoviendo.
Claro, pero está peor. Entonces, aquellos problemas se han agregado, para empezar, cantidad de gente, claro, y en segundo lugar se han agregado la droga, ¿verdad?
Claro,
la pasta base puede citar nada más una muestra.
Entonces yo estoy diciendo, si eso era así, ¿cómo es posible, y es para mí es un signo de la incapacidad de reacción vital de los partidos tradicionales, de decir, no, esto no puede ser, cualquier cosa no puede ser? ¿Qué significa? En el fondo hay como ciertas cosas sencillas. Bueno, ¿cuánta plata necesitamos? Los uruguayos nos hacen donar un peso en las cajas de los supermercados. Hay mil formas en que la gente colabora. Perfecto. ¿Hay necesidad de un impuesto específico del cual se den cuenta transparentemente de cómo se vierten esos fondos? Perfecto, pero cualquiera lo puede hacer. Eso me parece...
Pero Luciano, el Uruguay es de los países que gasta más en proporción toda la ayuda que se da a través del BPS, a través
correcto,
de
la pero BPS. Está armada igual que hace 50 años.
Entonces, primero,
no basta un plan de emergencia. Claro, el primer problema es, basta un plan de emergencia. Yo estaba viendo el nombre de este PANES y les contaba hoy, me acuerdo de ir en el 85 a participar en un encuentro sobre el plan de emergencia en Argentina que se llamaba PAN y tenía también una euforia espantosa y como todo fracasó. ¿Qué es lo que debe haber? Debe haber primera cosa una idea filosófica que es, bueno, yo le voy a dar a cambio de trabajo, bueno, ¿y cómo es el trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Se va a conseguir un trabajo? En el mundo desarrollado hay algunas experiencias interesantes. Por ejemplo, filosóficamente la idea del salario universal sin contraprestación es una idea que debiera ser tomada en serio. Es decir, todo el tema de asignaciones familiares, etcétera, prestaciones, se elimina por decir, bueno, por el solo hecho de usted ser ciudadano de este país, le corresponde esto. Después vemos qué hace con esto. Eso es una idea filosófica que está siendo trabajada por los principales filósofos contemporáneos. En la medida
eso se da en varios países de Europa,
claro, porque ha desaparecido la relación de ganar
más rico,
¿no? No, pero aún en la pobreza. Entonces yo creo que hay digo, hay que pensar esto desde una filosofía de largo plazo. En segunda instancia, analizar fuertemente todas las variables que inciden. Porque, bueno, Emiliano decía una que es clave. ¿Qué sucede si vos llevas al barrio todas las ayudas necesarias, pero la banda que trafica la pasta base se queda con eso y recicla eso vendiéndolo y aterrorizando a la gente? Es decir, no basta con tener el alma llena de buenas intenciones, sino que va a ser muy difícil luchar contra una cantidad de cosas.
Bueno, ayer
¿cómo vas a crear a la gente? Bueno, perfectamente, hay formas también que se han utilizado en muchos países. Por ejemplo, el sistema de punteo y cuadros especiales temporarios. O sea, decir, bueno, mire, usted está recibiendo esta ayuda. Por lo tanto, para asegurarnos que usted la recibe y la procesa todos los días, tiene que venir a la oficina local a firmar y cambiar las horas todos los días, y usted va a estar en una bolsa de cuadros especiales, de empleados especiales temporarios.
Bueno, algo por el estilo.
Entonces,
es lo que están planteando.
La generación de esos sistemas de cuadros especiales temporarios está muy bien.
Eso está previsto dentro
de... Por eso, esas son experiencias que ya tienen años y que son interesantes. El entrenamiento a la gente, pero no al barrer. En fin, todas esas cosas,
pero
que lleva más de 5 años.
Pero incluso así, Luciano...
Ahora, que hay que empezar, que hay que terminar radicalmente con los niños explotados en las esquinas, que hay que terminar con eso no es ni de este gobierno ni nada, es un problema de sensibilidad. A mí me asombra, y vuelvo a decir, que esta sensibilidad recién se manifieste como gran programa político en este gobierno, cuando debía ser un
programa político de marketing. O sea, los fondos se han aplicado. Si vos ves la parte de los gastos del egreso del Estado que se aplican a ayuda vía salud pública, vía BPS, es infinito.
Pero cuando vos ves a lo largo de 15 años que no funciona
más en todo esto, es nada.
Es nada.
Bueno, ahora, cuando vos ves per cápita de 200.000 personas por mes, te da 1.042 pesos. ¿Qué van a solucionar? O sea, decidí qué vas a hacer. ¿Con mes o tenés techo? Porque con 1.000 mangos por mes no solucionamos nada.
Se ha aplicado, Pablo, lo que decís de forma totalmente desorganizada. Se ha aplicado creando oficinas que se dediquen a eso, a trabajar para los pobres. Pero oficinas que de repente tenían la misma tarea que otra oficina que
tenía. Está bien,
Fernanda,
porque esa euforia que vos ves. Y vos decís, ¿por qué tiene esa expectativa? Todavía no se ha hecho nada, digamos. Tiene la expectativa de que todo se va a solucionar. Y eso puede ser contraproducente. Si vos te acordás de algún curso comercial, digamos, decís, la satisfacción es positiva si la percepción de lo que me están dando es mayor a las expectativas.
Igual,
la expectativa es infinita, jamás va a colmar la
expectativa.
Pero
¿cómo no me va a generar expectativa si la situación es terrible?
Está
si
bien,
el mismo niño
sobre,
que nace de una mamá desnutrida es el mismo niño que después, él está desnutrido, es más peticito, más flaquito, repite en la escuela, deja la escuela y después está sin trabajo.
Estamos de acuerdo, Fernanda, muy importante prestar atención a lo que dice Pablo. Es muy importante. El problema es, no basta desarrollar proyectos o crear oficinas. La burocracia internacional, vamos a ponernos serios, la burocracia internacional gasta millones, fabrica funcionarios que viven como príncipes de hoteles de 5 estrellas todos los días dándole comer a los pobres. Eso lo vimos en todas las organizaciones, quienes hayamos tomado contacto con algún organismo internacional de ayuda al desarrollo, nos encontramos con esos personajes que recorren el mundo a los abrazos y a los besos, repartiendo dinero que después no les importa que les llega, ni cómo les llega, ni quién se lo queda en el camino.
Es de las facetas más indignantes de los organismos internacionales.
Son dos.
Yo cuando Darío decía que la gente pensaba que tenía comida, me imaginaba el camión de la ONU, ¿viste? Y yo las manitos ahí.
Algo parecido.
No, yo sé que no basta, y que son temas muy delicados y que llevan mucho tiempo, pero aplaudo que se empiece por algún lado, que existe una preocupación y que parece más prevista.
Uruguay tiene algún mérito particular, es un país pequeño, con unas tipo de población y una cierta forma de cultura que es relativamente bastante mejor que otro.
Vamos a dejar de lado un poco también ese pesimismo enorme. Yo no soy un experto en el tema, pero hablando con las autoridades de este plan de emergencia, ellos dicen que en 2 años este problema se mejora, se soluciona, a diferencia, por ejemplo, si es así, bueno, démosle crédito y veamos qué hacen en 2 años. Capaz que los indicadores mejoran. Uruguay es un país mucho más integrado que otros países vecinos como Brasil, por ejemplo. Es un país donde sacar a alguna gente de la pobreza es mucho más fácil que en otros países porque los niveles de desarraigo social no son tan grandes. Entonces, de pronto se puede.
10:24.